night and day. You are the one, only you beneath the moon and under the sun.
En esta ocasión les hablamos de cuando el cine se hizo glamour en Albacete en los años 30, y todo gracias a una sala mítica, el Capitol, de la que se decía que hay que entrar con el mejor vestido y con los mejores zapatos que se tengan. El cine de la actual Plaza del Altozano, sede de la Filmoteca de Albacete y heredero del original, llegó en un momento convulso para el país, en plena Segunda República y en puertas de la llamada huelga revolucionaria de 1934, con sus principales focos en Asturias y Cataluña. En ese momento abrió el Palacio del Cine, como fue bautizado este impresionante edificio en los meses previos a su inauguración. Fue iniciativa de uno de los prohombres de aquel momento en la ciudad y en la provincia, el doctor y terrateniente Francisco Máiquez Máiquez, quien llegó a ser vicepresidente provincial del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux y con ello vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales. Una legión de obreros estuvo meses dedicada a llevar a buen puerto el proyecto del prestigioso arquitecto Julio Carrilero Prat, un edificio de tal categoría que merecía contar con el mejor equipamiento posible. Semanas antes de su inauguración ya se había adquirido el proyector que fue expuesto en los escaparates de Bazar Casapaco que regentaba Francisco Martínez Molina. Se trataba nada menos que de un Philips Sonor de la Casa Philips. A way of dancing that's really out for you. It's very subtle, the continental, because it does what you want it to do. Y es que Máiquez Máiquez quiso que esta capital de provincias dispusiera de un teatro y cine a la altura de los tiempos, dotado con la última tecnología, cómodo y de un cuidado y distinguido diseño cercano al Art Deco e inspiración cubista, lo cual en un principio pudo generar dudas y sorpresas entre la ciudadanía. Hay que señalar que el Capitol albaceteño llegó un año después del que reina desde 1933 en la Gran Vía madrileña. Quizá algo le inspiró al promotor sus viajes a Madrid y este impresionante edificio, llamado Calderón, que acogía la mítica sala madrileña. La Gran Vía, y a bañarte con vinillo de Jerez. El inversor, además, quiso que los trabajadores empleados en el edificio, situado entre las calles Emilio Ortuño, abriéndose al Altozano, y Abelardo Sánchez, fueran albacetenses, así como el resto de empresas suministradoras, desde la iluminación, que corrió por cuenta de Casa Lida, al decorador, Victoriano Sánchez, y hasta la pintura del popular Ovidio, mientras que el mobiliario fue cosa de la Casa Sergio Sánchez y el técnico electricista fue Dutalba. El proyecto arquitectónico habla de un teatro y un cine con 1.354 localidades. Además, las últimas novedades en materiales de construcción, fontanería, electricidad, calefacción. Y llegó el gran día, el 8 de septiembre, sábado, a partir de las 22:30 horas. El espectáculo que sirvió para inaugurar la sala fue la zarzuela Luisa Fernanda. Actuaba la compañía lírica de Moreno Torroba, en la que hicieron su presentación en Albacete las primeras figuras Dorini de Diso y Luis Almodóvar, una pareja muy popular en aquel entonces. La puesta de largo de la sala vino acompañada de algún problema con el sonido por la falta de tiempo para los ensayos. La crónica publicada en el Diario de Albacete destacó que los primeros aplausos que sonaron en la sala fueron para el propietario, que constantemente recibía felicitaciones entusiastas por el hecho que supone levantar un coliseo en Albacete, considerado como de los primeros de España, y en la misma línea se refería a la noticia de este diario respecto al arquitecto e incluso para el técnico electricista. Sin embargo, el otro periódico, El Defensor de Albacete, lamentaba la actitud del público al no hacer con sus aplausos que saliesen al escenario el señor Máiquez y el arquitecto don Julio Carrilero Prat. En fin, que los cronistas de uno y otro periódico vivieron esta apertura de forma diferente, para gustos, colores y líneas editoriales distintas. El empresario sabía de la importancia de colocar al frente de la sala de espectáculos a un experto, puesto que él era un neófito en la materia, y no pudo elegir mejor, Mariano Requena, heredero de una saga familiar que hizo del cine su negocio en nuestra ciudad, primero con aquellos pabellones desmontables que iban de feria en feria y posteriormente al frente de Central Cinema. Y llegó el momento de poner a trabajar al proyector Philips Sonor. Fue el miércoles 19 de septiembre, en una sesión doble, cuando todavía faltaban dos días para echar el cierre a la Puerta de Hierros. Para comenzar, la opereta que tanto éxito había alcanzado en media Europa, Vuelan mis canciones. Estamos ante una película austroalemana de la productora Ufils, datada en 1933, dirigida por Willy Foss y con Martha Eger como protagonista. Se trataba de una película biográfica del músico Franz Schubert, cuya banda sonora, por cierto, había sido radiada en numerosas ocasiones por EAJ44, Radio Albacete, en los meses previos. Para enriquecer esos primeros pases, la revista sonora Paramount, una especie de noticiario en el que se daba cuenta de noticias del mundo. Y además unos dibujos de quien logró plantar cara a Walt Disney, Max Fleischer, autor de series como Popeye, Coco el payaso o Betty Boop, entre otras muchas.
Betty Boop presenta una mudanza complicada.
El sábado 22 de septiembre desapareció de los carteles Vuelan mis canciones y se proyectaron desde entonces otras cintas como Hoy o nunca, El testamento del doctor Mabuse, hasta llegar a Sinfonía del corazón, con Claudel Colbert, que inauguró el 26 de septiembre los llamados Miércoles Fémina, una iniciativa para ocupar los miércoles por la tarde y pensada en especial para las mujeres, inconcebible hoy en día. Y hasta aquí este cuento de cine. Les esperamos en esta pantalla en las ondas en una nueva ocasión. Síganos en cuentosdecine.es y ya saben, cuídense. Give me liberty or give me love. You're so dear to me.